En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y, como siempre, nosotros queremos empezar nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. También, al terminar el Santo Rosario, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar Santa María del Camino. Invitar Santa María del Camino. De venir con nosotros. Y caminar con nosotros. Y llevarnos a Jesús. Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Rezamos. Dios te salve María. Llena eres de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Qué bendición, hermanos, es tener como guía espiritual el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y nuestro consolador. El Espíritu Santo también, hermanos, es el santificador. Y también San Pablo dice en su carta a los Romanos, que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Por eso vamos a invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros. Rezando así. Ven Espíritu Santo, lleno los corazones tus fieles. Y enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, hermanos, la familia que reza unida, permanece unida. Y un mundo en oración es un mundo en paz. Son las palabras de Padre Patrick Payton, el Padre del Rosario. Y yo voy a rezar por ustedes. Voy a rezar por ustedes, especialmente en la celebración de la Santa Misa. La celebración de la Santa Misa. Hermanos, la celebración de la Santa Misa. La celebración de la Santa Misa es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar y rezar varias intenciones. Una intención, rezar para que podamos nosotros estar abiertos. Podamos estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestras familias. La santificación de nuestras familias. Y la salvación. la salvation de nuestras familias. Y finalmente, hermanos, me gustaría rezar por los moribundos, porque ellos, las personas, ¿quiénes van a morir hoy? Para que puedan morir. Para que puedan morir en la gracia de Dios. Como dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma? ¿Qué le sirve? Bien, hermanos, esas son mis intenciones en mi misa por ustedes hoy día. Bien, antes, hermanos, de entrar en la riqueza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino, quisiera darles una invitación. Darles una invitación muy importante. La invitación que quiero darles es lo siguiente. Ustedes pueden ver aquí un retrato muy hermoso de la Santa Santa María Faustina Kowalska y al lado ustedes pueden ver un retrato de Jesús bajo el título La Divina Misericordia. Yo les invito a ustedes y sus amigos de venir a nuestro curso. Es un curso sobre la Divina Misericordia. Es retrato hermoso, se ve la secretaria de la Divina Misericordia, Santa Faustina, con su libro en sus brazos. Jesús dando una bendición. Y abajo se puede ver las palabras, Jesús en ti confío. El programa está aquí. Se lo pueden leer. Diario de Santa Faustina Kowalska, programa de 10 semanas. Empezamos, hermanos, mañana. El 11 de septiembre hasta el 13 de noviembre, cada lunes. A las 7 pueden venir a la parroquia de San Pedro Chanel. Pueden ir a mi website, fatherbroom.com. Invito ustedes de traer su diario. Si no tiene diario, traten de conseguir el diario. Mi sugerencia es este diario con la portada marrón. Dice Santa María Faustina Kowalska. Puede ver Jesús grabado en la portada. Puede ver Santa Faustina sentada escribiendo. Puede ver la palabra Jesús en ti confío. Dice diario la Divina Misericordia en mi alma y luego es en mi copia. ¿No? Ya puede ver abriendo retrato muy hermoso de la Divina Misericordia. Y luego, terminando el libro, puede ver un retrato muy hermoso a la Santa, que se llama la Secretaria de la Divina Misericordia. Esa persona, por supuesto, es Santa Faustina Kowalska. Por eso, hermanos, yo les invito a ustedes de venir y pueden ustedes invitar sus amigos y parientes. Bien, hermanos. Cada domingo, hermanos, celebramos con mucho gusto el misterio pascual. Celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es un día de alegría. Es un día de triunfo. El Papa San Juan Pablo II de feliz memoria. Escribió un documento sobre este tema, sobre el tercer mandamiento, que es santificar las fiestas. Santificar las fiestas. En este documento del Papa, Juan Pablo está llamando la atención al mundo entero, un mundo ya muy materialista, un mundo pagano, un mundo olvidándose de Dios, un mundo en el cual lo material está puesto encima de lo espiritual. Juan Pablo está recordando al mundo el deber de santificar la fiesta. De santificar la tristeza, santificar el día domingo. Yo dice en ese documento, fundamentalmente, dos maneras. Santificar la fiesta de ir a la Santa Misa, de participar activamente, plenamente y conscientemente en el santo sacrificio de la misa. Luego el Papa también dice, al mismo tiempo, es el día de la familia. Es el día en el cual deberíamos tratar de crecer en el amor, la unión y la comunicación entre los miembros de la familia. Entonces, el Día del Señor y el Día de la Familia. Bien, hermanos. El Concilio Vaticano II, en uno de sus documentos que se llama Constitución Dogmática, con el título Sacrosanto Concilium, explica que la Santa Misa nos alimento. Podrían traer la memoria Padre Nuestro donde decimos, danos el pan de cada día. Nos alimenta con sobre la mesa del pan de la palabra y la mesa del alimento exquisito de la Eucaristía. La Eucaristía, que es el pan de vida. Dos mesas. Pan de la palabra y pan eucarístico. Me acuerdo una vez cuando estaba estudiando en Roma, mi profesor, Padre Almen, decía que los protestantes tienen el púlpito. Y no más. Nosotros tenemos el púlpito, pero también tenemos el altar. Doble bendición. Doble porción, doble alimentación. El pan de la palabra para nuestra mente. El pan eucarístico. Bien, hermano, el día domingo, es un día en lo cual la Santa Misa nos ofrece tres lecturas que vamos a tratar de darles una bocada de cada una de las mesas. Y es del Antiguo Testamento. Hoy tenemos del profeta Ezequiel. Ezequiel es uno de los cuatro profetas mayores. Ezequiel. Luego, tenemos el Salmo de 25. Hoy, si escuchas la voz del Señor, no endurezcan a tu corazón. Luego tenemos la segunda carta, hoy es la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, donde San Pablo explica la virtud más importante en el mundo, y esa virtud es el amor. Luego el Evangelio. El Evangelio viene de San Mateo capítulo 18. Entonces ustedes van a ver el mismo tema del profeta Ezequiel y luego el Evangelio. Del día domingo, ustedes van a ver el mismo tema. Ese sería nuestro banquete de hoy. Bien. Voy a darles un resumen, dándole una idea de cada lectura. Que un resumen de Ezequiel es lo siguiente. Podríamos definir el tema con lo que se llama la corrección fraterna. La corrección fraterna. Es decir, es parte del amor, es una dimensión de la caridad, de corregir. A la persona o las personas quienes están caminando mal. Llamarles la atención es una dimensión de caridad. Tanto que Santo Tomás de Aquino dice que la caridad es de querer bien al otro. El máximo bien del otro, por supuesto, es de ayudar a la persona de lograr a su propia salvación. Buenos papás, ustedes son papás la mayoría. Buenos papás referentes a sus hijos tienen un deber fundamental en la educación de sus hijos. Un deber fundamental en la educación de sus hijos. Y eso incluye varias dimensiones. Los papás, claro que tienen que amar a sus hijos. Los papás tienen que tratar de animar a sus hijos. Los papás tienen que consolar a sus hijos. Los papás tienen que alimentar a sus hijos. Los papás tienen que educar a sus hijos en forma humana y en forma moral y espiritual. Papás tienen que abrazar a sus hijos. Pero llegamos al tema. Los papás tienen un deber moral serio de a veces corregir a sus propios hijos. Durante el pontificado de Papa Benedicto XVI, el Papa había escrito una carta corta por Jueves Santo y el tema fue El deber de la corrección fraterna. En esa carta, Papa Benedicto XVI dijo que una dimensión de la caridad del amor es la corrección fraterna. Es decir, la corrección fraterna es una dimensión del amor. Una dimensión del amor. Entonces, hermanos, si no corregimos, podría ser una falla. Si yo sé que en el carro hay una curva muy peligrosa, si no podría caer del barranco, yo debería decir a la persona María, cuidado. No vayas tan recio porque dando vuelta hay un inclinio muy precipitoso. Y me gustaría darles un resumen de la lectura de Ezequiel, capítulo 23, sacado de la vida de Padre Pio. Vamos a celebrar su fiesta en más o menos dos semanas, en septiembre. Padre Pio tenía muchos dones, muchos talentos, y dones místicos. Uno fue la bilocación, también Padre Pío tenía la llaga de Cristo, Padre Pío también tenía la capacidad de a veces leer la mente, Padre Pío a veces podía resucitar a los muertos, Padre Pío a veces hacía profecías del futuro, en fin, un sinnúmero de dones místico que le fue dado de Dios. Pero referente a nuestro tema, había una mamá italiana con una hija joven. Y la hija era muy hermosa, muy bonita. Y la hija sabía. Y esa hija, a propósito, se vestía con un atuendo, un modo muy provocativo, que obviamente causaría hombres de pecar, de verla en forma inmodesta. La mamá no quiso pelear con su hija. No dijo nada. Y por eso la hija iba a ser una forma de pecado para varios hombres. Entonces, si cuenta la vida de Padre Pío, que un día, desesperada, la mamá entra en la iglesia donde estaba Padre Pío en un río de lágrimas. Desesperada, llorando, desconsolada. Padre Pío salió del confesionario para hablar con la mamá. Y la muchacha fue matada en un accidente. Padre Pío supo. Y Padre Pío dijo, Señora, lo siento mucho que su hija murió en este accidente. Pero lo siento todavía más que su hija está condenada al infierno. Y la razón de su condenación fue porque la muchacha se vestía en forma muy provocativa. Pero de capital importancia en nuestro cuento es que la mamá no tuvo el valor, no tuvo la valentía y el coraje para corregir a su hija y decir a su hija, no te pongas esto al salir. Fíjense usted, es un cuento fuerte, ¿no es cierto? Es un cuento muy fuerte. Pero hay varias maneras que nosotros podemos pecar. Cuando nosotros empezamos la Santa Misa, después de hacer la señal de la cruz y saludar a la gente, sacerdote invita los feligreses invita los feligreses de examinar la conciencia. Y cuando rezamos el acto de contrición, decimos pequé en pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué significa pecado de omisión? Pecado de omisión, hermanos, es simplemente un pecado donde no hacemos lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, llamar la atención a alguien quien está caminando mal es una dimensión de la caridad. Es una dimensión de la caridad. Duele a veces, pero si la mujer hubiera hecho la corrección de su hija sobre su modo de vestir, a lo mejor la muchacha no habría perdido la salvación de su alma. El Salmo Responsorial hoy es Salmo 95. Hoy se escucha la voz del Señor. Dice de no endurecer a nuestro corazón. Me gustaría comentar este Salmo 95, la antífona, con otro cuento. Cuento lo siguiente. Llego a la parroquia un nuevo párroco. Primer domingo, el nuevo párroco había dado una prédica fabulosa. Y la gente salía saludando el nuevo párroco. El nuevo párroco. Fue una prédica fulminante. Luego, segunda semana, domingo, había dado la misma prédica. La gente pensaba, buena idea. Buena prédica tan buena, mejor escucharla otra vez. Tercer domingo, lo mismo. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, lo mismo. Llegó 10 semanas y fue siempre la misma prédica. Finalmente, al final de la Santa Misa, había dos señoras desesperadas, impacientes, porque ellas iban a esta misa cada domingo. Escuchando. Y ellos dijeron al padre, padre, no cabe la menor duda que su prédica es muy buena. Pero escuchamos la misma prédica 10 veces. Padre, ¿usted no tiene otra prédica? Le respondió el sacerdote, yo tengo muchas prédicas. Cientos de prédicas distintas. Pero yo le voy a dar una nueva prédica cuando usted pone en práctica la primera prédica. Un dicho que dice, pasa por una oreja y sale del otro. Qué fácil es escuchar, pero no ni entender y mucho menos poner en práctica. Yo llamo esto el oído selectivo. El oído selectivo. Muchas veces queremos escuchar solamente que lo que es agradable, gustoso, sabroso, apetitoso. Queremos solamente escuchar lo que nos gusta. Voy a darles un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo del oído selectivo referente a ustedes con sus hijos. Ustedes tienen dos hijos varones, 9 y 11 años, que viven una vida muy desordenada. Ellos no quieren levantarse para ir a la escuela. Su cuarto es un tiradero. El baño peor. Siempre peleándose. Las notas bajas. En fin. Una pelota de confusión. De los dos, les encanta una cosa. Yes. De ir a Disneylandia. Les encanta. Disneylandia. Luego la mamá dice, muy bien. Sabe que viene, yo le voy a llevar a Disneylandia todo el día. Mañana hasta la noche. Pero bajo una condición, usted tiene que cambiar. Levantarse para ir a la escuela sin que le diga 5 veces. Hacer su cuarto. Mantener el baño en orden. Ir a la escuela juntas, hacer sus tareas y ustedes no pelear. En ese momento, había un cambio radical. Los niños fueron a su cuarto para hacer la cama, han puesto el baño en orden, comían rápido, estaban en el carro esperando a mamá para ir a la escuela. Toda la semana levantándose a tiempo, ordenando el cuarto, manteniendo limpio el baño, no peleándose, regresando a la casa para hacer las tareas, toda la semana. Entonces, al llegar el sábado, la mamá se lo lleva a Disneylandia. Ellos oyeron lo que querían escuchar. ¿Qué fue? Si ellos se portaban bien, un día en Disneylandia. Yo pienso que nosotros somos un poco como los feligreses de la nueva parroquia. Somos un poco, yo pienso, como los niños que le gusta ir a Disneylandia. Empezando hoy, vamos a pedir tratar. Vamos a pedir y tratar. De estar atentos, dóciles de escuchar la manera que Dios nos habla. Pasamos, hermanos, a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13. En este versículo corto, San Pablo está hablando de la virtud y del mandamiento más grande. ¿Cuál es la virtud y el mandamiento más grande que existe? Vas a ir a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Un hombre de buena voluntad se acerca a Jesús. Él le hace a Jesús esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús responde, y dice que el mandamiento más grande de la ley es lo siguiente, de amar a Dios. Pero en forma total. Amar a Dios con toda la mente, todo el corazón, toda el alma, y todas nuestras fuerzas. Y luego dice, el segundo mandamiento es de amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Es la plenitud de la ley. En una palabra, todos los mandamientos se pueden resumir en esto. De amar a Dios con toda la mente, todo el corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Luego de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Es la plenitud de la ley. Es la plenitud de la ley. Luego sigue Jesús dando la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Me gustaría explicando Romanos 13, donde San Pablo da un resumen del mandamiento del amor. Permite de otro cuento. Uno de los predicadores, autores, conferencista que me gusta más es Venerable Fulton J. Sheen. Fulton Hotashin, él fue llamado, por parte de San Pablo VI, de ser encargado con lo que se llama la propagación de la fe. La propagación de la fe cambió nombre, sería el trabajo misionero en todo el mundo. La obra de trabajo misionero en todo el mundo. Entonces, en su autobiografía, que se llama Tesoros en Arcilla, la autobiografía de Fulton Sheen, él tiene un capítulo donde él describe sus experiencias en todo el mundo. Experiencias misioneras en todo el mundo. Entonces él cuenta una experiencia donde había un misionero con un traductor al lado. Porque estaba en un país donde el misionero no sabía comunicar en el idioma. Y él se encuentra con el traductor encima de la montaña. En una temporada bastante fría. Y al lado está su traductor y al lado de ellos es un pozo. Y empieza a caer la nieve. Ponerse muy frío. Y el traductor pensaba que tenía que llegar al pie de la montaña porque caía la nieve, había un hotel donde podía buscar comida y refugio. Pero algo escuchó. Fue una voz que gritaba. ¡Ayuda! 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 Y el traductor, haciendo la vista gorda, haciéndose sordo, no quiso escuchar nada. Mientras el misionero sí. Y el traductor dijo, nosotros debemos bajar ahorita, si no, terminamos muriendo de frío. El misionero, oyendo la voz clara, insistente, ¡ayuda! 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 Se da cuenta que esta voz venía del pozo. El misionero dijo al traductor, yo no voy hasta que baje del pozo para ver quién está abajo. El traductor dijo, bueno, yo voy a bajar. Y el misionero al bajar del pozo y llegar al fondo, es cierto que vi un hombre abajo, lastimado, con una pierna muy lastimada que no podía moverse. El misionero imitando el buen samaritano, practicando el amor, el mensaje de San Pablo a los romanos, se lo pone encima de sus hombros, el hombre herido. Y paso a paso va subiendo los escalones para llegar a la salida del pozo. Y al salir estaba cayendo todavía más la nieve. Cayendo más fuerte la nieve. Pero por lo menos había salvado el hombre caído en el pozo. Decidió con el hombre herido sobre sus hombros debarcar al pie de la montaña para buscar refugio. Mientras el calor del hombre herido iba regresando. Pero algo muy interesante pasó. Cuando el misionero casi llegaba donde estaba el hotel, los dos encontraron el traductor. El traductor estaba muerto, congelado con el frío. Y entonces el misionero, el hombre herido, han llegado sano y salvos al refugio. Este cuento de Fulton Sheen me encanta. Ojalá que ustedes también. Este cuento muestra que el traductor, pensando solamente en sí mismo, pensando solamente en sí mismo, terminó congelado en su propio egoísmo. Mientras el misionero, sacrificándose, salvó la vida del hombre herido y salvó a sí mismo. Por eso, como dice San Pablo en otro pasaje bíblico, hay más alegría en dar que recibir. Y la Madre Teresa de Calcuta se lo expresa así. Debemos estar dispuestos, dice la Madre Teresa de Calcuta, debemos estar dispuestos de dar hasta que nos duela. Muy bien, hermanos. Ya se nos fue el tiempo. Estamos en muy buena compañía. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y vamos a tratar de practicar la caridad. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.